Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos y santos días.
Y querido doctor Alarcón, don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, aquí estamos.
Hoy nos falta Aarón Afonso, lo vamos a echar de menos, pero hay que darle también vacaciones a la gente y hay que disfrutar del tiempo libre, y él creo que
y está
haciendo.
La familia, haciendo, yo sé que está claro.
Es muy necesario, muy necesario. Además, en estos tiempos que corren, desintoxicar la mente es vital, porque si sigues la actualidad 7 días de la semana, al final acabas mal. ¿O ustedes son capaces de no desconectarse nunca?
No, hace un rato...
Con un móvil en la mano que estamos todo el día.
Hace un rato estábamos hablando del síndrome del quemado, ¿no? Del quemado laboral, en el tema de la prensa, pues estar recibiendo tanta noticia todos los días y tan continua, ¿no? Y que, bueno, es muy bueno y muy sano desconectar y buscar tareas que te evadan de todas esas cosas.
Yo, sí, yo creo que es bueno desconectar. Y estábamos hablando no del hombre quemado, estábamos hablando de lo que hablamos aquí, sí, por lo menos yo, que soy bastante pesado, que es lo que significa el estado de alarma permanente. Ahora ya grandes páginas de periódico nacional diciendo el mismo texto que decimos aquí. Bueno, efectivamente, es un tema gravísimo lo que está ocurriendo y hay que desconectar, porque más que desconectar, es que yo no sé lo que es desconectar. Es que ahora, ya que me lo haces en antena, yo no sé lo que es desconectar. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar de actividad, intentar cambiar de actividad y que se te note. Pero a mí no me molesta estar conectado, la verdad, que yo no sé.
Sí, pero es muy complicado en la sociedad que vivimos hoy en día,
sí,
porque hay que tener mucha fuerza, una cabeza muy bien amueblada, porque no todos somos capaces de vivir bien sin desconectar. Y hay gente que le hace falta desconectar, y yo creo que es uno de los mayores problemas. No voy a contar yo nada que médico, que está aquí un doctor y
pero el descanso, el sueño, el descanso, hay que aplicarlo.
Es que eso es otra cosa,
La depresión, los problemas, todo lo que afecta al cerebro, que es el que realmente manda. Yo siempre digo que el corazón es una pieza más, que el que manda está aquí arriba, y si esto deja de funcionar, lo demás no funciona. Y cuando esto uno que ha pasado por la desgracia de vivir un ictus casi sin saber lo que es, porque todavía no soy capaz de explicar lo que viví en aquellos momentos. Y muchas veces hasta digo que lo del ictus sin casi creerme que haya sido eso, porque cuando ves a personas que desgraciadamente pasan algo y están físicamente en cama y...
Ya, pero son cosas distintas, ¿no? Al final el ictus, ya que lo sacaste tú, yo no he sacado nada sanitario todavía, ¿eh? El ictus es, en definitiva, la falta de sangre en el cerebro, punto. Resumido, que puede ser global, chiquitito, grande, de un microvaso, de un vaso grande, dependiendo de la zona que te afecta motor o no motor, sensible, al habla, etcétera, etcétera. Y estamos acostumbrados, querido compañero, a ver vasculares profundas que producen hemiplejia, que es isquemia de un lado del cerebro. Y eso no ocurre, gracias a Dios, esto cada vez ocurre menos. Lo que ocurre es que cada vez hay más ictus, pero de microvasos, de cosas incompletas, etcétera, etcétera.
Yo tengo desde aquel momento, tengo la visión, lo que se dice, el ojo seco. Es como...
¿Te coincide con eso? Sí. No tiene mucho que ver, ¿eh?
Me empezó en su momento. Es verdad que cuando yo me vi en esa situación, lo primero que noté que algo pasaba es que no veía. No me quedé ciego, pero bueno, sí que perdí mucha vista.
Perdiste, pero la recuperaste.
Sí, sí, sí.
Oye, sí. Oye, es un signo de isquemia, eso sí.
Y después una puntada muy fuerte siempre, que la sigo teniendo. Yo creo que esto es más psicológico que otra cosa.
Sí, posiblemente.
Y lo que es gracioso, tengo un hermano que es fisioterapeuta, es enfermero y fisioterapeuta. Y me ha tocado todos los brazos y lo tengo todo en su sitio, pero me duele.
Bueno, sí, eso es cosa distinta.
Y yo tuve me duele aquí, pero que no tienes nada.
No, bueno, no tiene nada importante.
Pues somos frágiles, la verdad es que somos frágiles.
Cuanto más desarrollado es un ser, más frágil es. Por eso el mamífero mayor del reino, que es el reino de la humanidad, que somos nosotros, somos absolutamente frágiles. Nos coge un bicho microscópico y nos manda a la mierda.
Y nos mata.
Sobre la marcha.
Sí.
Bueno, pues tenemos que hablar sin lugar a duda de lo que el Papa hizo ayer en Madrid, preparando la visita a Canarias, que es la pieza estelar de este viaje papal. Porque hay que recordar que Francisco se comprometió con Canarias y que por eso se está montando este viaje papal a todo el territorio nacional, que además está definiendo claramente que hay en Madrid, Barcelona y Canarias. Sí, que somos parte del territorio nacional, pero somos algo diferenciado y diferenciador. Y creo que esto es importante ponerlo de relieve, porque el discurso que va a dar en Madrid, el que va a dar en Barcelona y el que va a dar en Canarias van a ser diferenciados y van a atender problemas diferentes, ¿no? Y empezamos por lo que ha hecho Madrid, que pues, nos ha quedado cortito.
Yo creo que me he definido agnóstico católico, pero que practico la duda metódica permanentemente. Me estoy impresionado gratamente, impresionado. Creo que no hay ningún líder en el mundo, ninguno, ni de canciones, ni futbolero, que sea capaz que una capital como Madrid movilice lo que ha movilizado 3 días seguidos. Y después, entrando concretamente dentro de lo que es lo que ha dicho, yo creo que el discurso que dio en el país, yo lo he seguido todo lo que he podido, o directo, o como ahora se puede ver en retrovisión, lo pones en tu propia tele y lo vuelves a ver. Creo que ese discurso del Parlamento, más de 9 minutos aplaudiendo, que nadie lo ha tenido, independientemente de las ideologías, creo que habrá que estudiarlo en las escuelas, en cualquier escuela que quiera hablar de humanismo activo, que quiera hablar de benefactor de la humanidad, etcétera. Para mí fue valiente, modélico. Yo lo asumo, escuche, fíjate, entero. Y además, con un tono muy, 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 muy bien dicho. Y que, por cierto, intentaron que el discurso cambiara y él se negó rotundamente, como ahora se filtra todo, se negó rotundamente. Y después, yo que a mí me gustaría, en la primera intervención, si me deja, criticar seriamente, muy seriamente, lo que ha hecho el arzobispo de Madrid, que es impresentable desde todo punto de vista. Intentar hablar más que el Papa, ser protagonista y quitarle el micrófono. Y poniendo a Argüello, que es la conferencia episcopal, que no es cardenal, en un rincón y teniendo más protagonismo, intentando tenerlo, me parece impresentable.
En lo de Bernabéu, ¿no?
En todos los sitios. En el Parlamento no pudo porque lo sentaron arriba, porque si no se sienta al lado y le quita el micrófono. El discurso de ayer fue del en el Bernabéu, fue vacuo, vacío, líquido, absurdo, ridículo, con falta de respeto. Lo digo en serio lo que estoy hablando, y diciendo que lo del Papa para mí fue maravilloso.
Pues yo desde ayer soy de su santidad, desde ayer no, desde el sábado soy de su santidad León XIV. No me gustó, me gustó al principio cuando fue nombrado. Hubo algunas cosas que me hicieron dudar, me hicieron volver a ver el camino de Benedicto XVI que no me gustaba. Pero después de su llegada a Madrid, de su forma de actuar, de cómo es capaz de, casi sin decir nada, decirlo todo. Y como además me siento orgulloso, ayer sí, de mis políticos, de los que me representan, de ver cómo olvidan lo que es los temas personales, porque yo puedo ser más o menos católico, más o menos practicante, pero ahí está una persona que es jefe de Estado, que además jefe de un Estado muy pequeño, pero que congrega a millones de personas y que es capaz de recibir ese calor de 7 minutos y medio, casi 8 minutos en pie aplaudiendo. Yo sinceramente chapó ayer sí por los que me representan en ese congreso. Y luego las cosas que ha dicho, hay frases que son muy significativas, decirlas donde las dice y con quien está delante. Es decir, ha callado bocas y ha mandado mensajes a
muy importante,
mundo, muy importante, haciendo pensar algo que es muy importante. Yo lo sigo defendiendo. Yo todavía no me ciego con mi forma de pensar. Yo soy católico, soy practicante, soy feliz de hacerlo. El sábado, además, fue un día magnífico porque conseguimos hacer una alfombra para el Corpus de mi barrio con la imagen del Santo Padre, que nos quedó magnífica. La de Tacoronte, los pobres lo intentaron y el artista le quedó muy bien, pero era el primo del Papa. Quiero decir que eso, que yo lo vivo con sentimiento, pienso que en estos momentos la Iglesia está dando el vuelco que la sociedad necesita, sigue caminando después de lo que marcó Francisco, que fue un fuera de serie, ha sido para mí el mejor Papa. Bueno, Juan Pablo II también fue un hombre que dejó mucha huella.
Y muy diferentes, además, la huella de Juan Pablo II.
Sí,
y de
son
Francisco
distintos, pero además la huella de Juan Pablo II en un momento que era mucho más difícil,
más
que ahora,
¿no?
donde tenía muchísimo más poder, y hizo cosas, es decir, ese aguante físico hasta última hora y decir, aquí solo me lleva a Dios cuando me toque irme. Eso es muy, eso lo que
de hecho ya es santo
después, claro, es que es santo pero quiero decir que yo, igual que no soy monárquico ya, sino soy felipista como lo fui Juan Carlista, ahora, además de cristiano, de católico, de practicante, soy de su santidad mi primo,
Leonista.
Leonista, porque yo soy Marrero León. Marrero León. Yo siempre digo que el Papa es tío de mi madre.
Bueno, y la posición de Podemos te toca defenderla a ti. A ver cómo se defiende eso.
Bueno, yo creo que el Papa como jefe de Estado tiene el mismo derecho que el resto de jefes de Estado a hablar dentro de nuestro Parlamento.
Si lo invitan.
Nunca lo ha hecho.
Si lo invitan.
Si lo invitan.
En historia, nunca ha habido un Papa hablando. Ah, por algo será.
Bueno, pero da igual, le invitaron y él participó. Hombre, y hombre, el discurso que dio, pues tuvo para ambos lados. Desde luego, el tema de la
perdona
defensa...
Cuando dices para ambos lados, ¿tú crees que quiso satisfacer a todo el mundo o quiso reprimir a todo el mundo?
No. Él expresó...
¿O expresó solo lo que piensa?
Él expresó lo que quería expresar. Lo que pasa es que expresando lo que quería expresar, dio para uno y dio para el otro.
Repartió.
Repartió. ¿Entiendes?
Pero todos aplaudieron.
Sí. Yo no le discuto eso. O sea, yo, siendo agnóstico, estoy bautizado, he hecho la comunión y estoy casado por la Iglesia, pero soy agnóstico.
Y no estás excomulgado porque tú sigues con tu misma mujer.
Sí.
Porque los que nos hemos divorciado estamos excomulgados, no podemos excomulgar. Eso es así, teológicamente hablando.
El discurso...
Ahora a ver si lo arregla el amigo
León. El discurso humanista en el que... La diferencia que tiene ahora mismo esta sociedad entre inmigración sí, inmigración no... Él lo dejó claro, los inmigrantes son personas y tienen los mismos derechos que el resto de personas. Y luego, políticamente, desde mi punto de vista de izquierdas, defender que el tema del aborto, el divorcio, la eutanasia... Bueno, es un punto que la Iglesia no va a cambiar, pero que bueno, que la sociedad lo ha sobrepasado ya en ese sentido.
Creo que lo irá a cambiar. En algunos aspectos irán cambiando, igual que el aspecto masculino y femenino, y el de los curas y de las monjas. Yo estoy seguro que igual nosotros no lo veremos, pero hay un giro y hay ya un pensamiento
se
abierto.
¿Se nota algún cambio?
Yo creo que...
En temas anticonceptivos, por ejemplo, la Iglesia ya no está tan dura como en la época de Juan Pablo II. Si de métodos anticonceptivos ya están todavía están a mitad de camino, pero...
Yo creo que no hay que confundir a la Iglesia con las personas de la Iglesia. Son cosas distintas. No hay que confundir al país con el presidente de gobierno nada más, porque y tenemos tendencia a mezclarlo. Yo que soy un humanista activo de toda mi vida, que es lo que aprendí en mi casa, y es mi eslogan político, humanismo activo, dedicarme a los demás. Ayer di una lección de humanismo activo permanentemente. Consenso, diálogo, la persona en el centro de toda acción. Y no dijo en contra de nada. Lo que sí dijo es que todas las edades del hombre son defendibles por igual. Y yo, ¿a dónde hay que firmar? Todas las edades, aunque la legitimidad te permita que puedas abortar, no tiene que ver la legitimidad, que en democracia es lo que manda, para que tenga que defender eso. Eso es interrumpir una vida real y autónoma. Legal en la democracia, porque tiene la legitimidad, pero nada más. Y yo creo que además dio que los hijos...
Yo apostillando lo que dice Antonio, yo la lectura que hago es que no iba en contra de nada. Iba en defensa de la vida. No es lo mismo defender la vida que ir en contra de algo.
No fue con nada, eso es lo que acabo de decir. No fue con nada.
No, pero quería apostillarlo porque te estaba pillando yo y digo, no sé si está claro.
Los hijos no son de los padres. Lo dijo en español puro, en castellano. Tienen derecho los padres a que opinen qué educar, pero no son los dueños. En contra de la eutanasia, en contra de la soledad involuntaria, en contra del maltrato de la vejez. Dijo tantas cosas bonitas, humanas, que podrá coincidir con el jefe religioso de los católicos, pero que lo puede suscribir cualquier persona humana normal. Persona humana es una contradicción, pero bueno, es que hay personas que no son humanas, que son hijos de perras, las cosas con minoría.
Y hay algunos humanos que no son personas.
Sin duda, bueno, es lo que estoy... Con lo cual, bueno. Y después, si me lo permite, yo creo que el ridículo tan espantoso que hizo Noguera, a la cual conozco hace muchos años...
Ahora vamos hablando de cada uno de esos casos,
Como tú quieras.
Yo quería apostillar con Santiago, ¿qué explicación tiene que Podemos, conjuntamente con Benegas, no asistiera a la sesión de ayer? ¿Qué se le impedía? No estás conforme.
Bueno, son decisiones que nuestros representantes en el Parlamento tomaron. De todas maneras, ellos saben que dentro de la base de Podemos hay gente católica practicante. Ellos lo saben. Entonces, bueno.
Pues le dieron una patada en la barriga. A mí, yo no soy militante de Podemos, pero sinceramente no entiendo.
Además se ha oído que hay mucha gente en general que está en contra de la actitud tomada, porque una cosa es una cosa y otra es otra. Y en este aspecto yo creo que lo que han intentado, como siempre, son los cuatro de siempre, buscar un protagonismo que no les corresponde y decir barbaridades auténticas.
Y después estar allí entre los medios de comunicación cuando no había estado en la sesión, que ya eso es el colmo.
Oír a la señora Belarra y oír a la señora del señor decir los disparates que han dicho ayer, que la ayatolá y demás.
El respaldo social en votos es cada día más bajo y llegará a ser anecdótico, y es la democracia. Simplemente actividad, te la dan los votos, no otra cosa, y bueno, están como están, cada uno es dueño de sus actos y efectivamente lo van a pagar carísimo. También es verdad, y con todo el respeto a mi compañero y amigo, además, que le tengo mucho cariño, de Podemos, creo que están bastante desorientados, y el daño que le ha hecho Pablo Iglesias, que fue uno de los creadores, con Monedero, que está en México viviendo. Sí, ahora. Un día habrá que hablar de eso. Monedero, missing to do, por si acaso, que ya ni cumple en la Universidad de la Complutense ni da clase, como usted sabe, porque desde México dar clase en la Complutense.
Tuvo un problemilla, ¿no? Tuvo un problemilla.
El día que quiere lo sacamos, yo no tengo ningún reparo. Pero que
está tapadito. Sí.
No, pero bueno, y Pablo Iglesias, que dice que le daría el sueldo, no ganaría más que el sueldo mínimo, y lo que hizo después de que ganó un sueldo máximo, irse a vivir al sitio más caro de Madrid, que yo tengo fotos de su casa y que ya la quisiera para mí, con au pair y piscina, que tiene derecho a tenerla, ¿eh? Pero lo que no tiene derecho es decir que esto, lo que lo tiene son unos ladrones y yo soy un tío estupendo porque cuando lo tengo.
Julián Guita acabó sus días
chapó
en su piso, de profesor.
Te ha puesto ejemplo un comunista de Vox.
Y era comunista convencido.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que respetables son todos. Yo, para mí, respetables son todos los políticos que tienen un ideal y lo defienden hasta el final. Los que no son respetables, ni mucho menos, son aquellos que utilizan la política para medrar, engañando a gente buena como Santiago y como muchos más. Sí, porque yo a Santiago lo conozco poco, pero sé cómo las veces que hemos hablado y las veces que hemos tenido, lo tengo por un hombre serio y por un hombre bueno. Y no tengo para nada pendiente si es comunista. Es una persona con la que puedo sentar perfectamente a hablar, pero con Pablo Iglesias, con la Belarra y con la señora Belarra y con los demás, no, porque creo que han engañado al pueblo y han engañado a gente buena. Y al final lo único que han hecho, la vicepresidenta del gobierno, que llegó con un chándal y se va con unas ropas que cada traje cuesta 7.000 euros, eso lo puede tener, claro que lo puede tener, y las casas, claro que lo puede tener, y los coches. Lo que no puede ser es que vivamos pretendiendo que los demás hagan, porque a mí cuando decían, y pongo el ejemplo claro de David Hernández aquí, que también decía lo mismo, si yo soy alcalde cobro 1.500 y lleva 8 años de teniente alcalde cobrando 3.300. Eso no es seriedad, eso no. La gente no te puede creer con esto. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo.
Una persona como Pablo Iglesias, que dice que disfruta cuando les cachan la cabeza a un guardia civil, hay que condenarlo. Condenarlo verbalmente. Yo no soy nada violento, ni físico, ni mucho menos. Pero bueno, esto pasará a la historia.
Me llama la atención que sean referentes de la izquierda española, ¿no? Es decir, hay referentes de la historia de la izquierda española.
¿Pero tú crees que lo son, referentes? Yo creo que ya no son.
Lo han sido. Han tenido un apoyo importantísimo.
Sí, me gustaría hacer un pequeño comentario. O sea, lo que se ha pretendido desde Podemos siempre es que la gente mejore su forma de vida.
¿Desde las bases?
Sí, bueno, sí.
Pero porque los que han liderado el proyecto dejan mucho que desear.
Bueno, los que lideraron el proyecto en su momento.
Hay referentes de la izquierda que aportan mucho a la sociedad.
Y con sus ahorros y una hipoteca, al final.
No, con sus ahorros no. Con una hipoteca muy beneficiosa, con muy oscuras condiciones y muy oscuras negociaciones.
De la caja de arquitectos.
Sus ahorros no.
No de un banco.
¿Qué ahorro había tenido esa familia?
Es un banco, la caja de arquitectos.
Sí, ya desapareció.
¿Y tenemos las condiciones de la hipoteca?
No.
¿Y la tasación y el importe? Es que,
¿por qué no pides una hipoteca tú de 780.000 euros a quien tú digas, tú que eres banquero, a ver si te la dan?
Con la trayectoria económica que tenía hasta ese momento esa familia.
Es lo que hay. Pero bueno,
adiós rogando y con el mazo dando, está claro. Hay otros personas, representantes de la izquierda, como me viene a la cabeza José Mujica, de uruguayo, que acabó donde acabó en su vida, con una coherencia, como Julián Guita y otros tantos que han participado en la construcción de la sociedad que hoy, desde la izquierda. Y hoy por hoy,
es que se llama izquierda también a todos. Sinceramente, aquí de hecho que Podemos de izquierda. Podemos es podemista. Podemos es una teoría extraña que no se concreta en nada, que no está escrito en ningún sitio, que es luchar contra lo que hay. Yo no he visto que sea una
mejorar,
teoría.
Mejorar,
mejorar. No, mejorar cómo. Pero ¿cómo
no somos antisistema. Es no, cierto no, no, que bueno. Nos gustaría modificar partes del sistema, pero no somos antisistema. No somos como anticapitalistas o como los anarquistas.
No, no, bueno, eso, y eso no existe.
Yo no, ah, no, no critico, existe. No critico a los
yo no, no, lo veo,
no critico los adscritos de Podemos, pero sí critico a los dirigentes. Y yo comparto con lo de Juan Carlos, ¿no? Los han engañado. Es decir, han dicho cosas que no han aplicado. Mi padre decía siempre, no des consejo, da ejemplo, ¿no?
Sí, pero...
Y ellos han dado de todo menos ejemplo. Y verborrea toda la que
la demostración evidente es donde están. Cada uno es dueño de sus hechos y lo pone en su sitio. La historia pone en su sitio a todo el mundo, incluido... Igual, por eso el fenómeno de Madrid es absolutamente llamativo. Lo que ha ocurrido en Madrid es un fenómeno social, independientemente del Papa, único, donde no había ni papeles en el suelo, donde había un millón de teléfonos que había silencio y nadie mandó a callarlo y no se oía, que había hombres, mujeres, niños, chiquititos, bebés, adultos llorando. Llorando, simplemente por oír ciertas cosas que todo el mundo quería oír, y ha reaccionado con una solidez ciudadana impresionante. El Papa se ha tenido que ir diciendo, ¿pero qué es esto? No lo pensaba, ¿eh? ¿Sabes que él tenía dudas? No sé si él tenía dudas de que aquí no hubiera una reacción muy importante en España. Tenía dudas que iba a ir poca gente. Bueno,
por lo que proyectamos hacia el exterior.
Bueno,
el gobierno de España está proyectando una imagen de este país que no es exactamente lo que
pero cuando vino, fue Juan Pablo el que vino, ¿verdad?
Aquí han venido todos. Sí. Juan Pablo, Benedicto, el que no vino fue Francisco.
No le dio tiempo. Juan Pablo primero porque no le dio tiempo.
Tampoco, se fue muy breve. Juan Pablo
siempre que hablo del Papa tiene una acogida bestial.
Pero porque España es católica, nos guste más o nos guste menos. No,
bueno, si vemos la acogida que tuvo Juan Pablo II con la acogida que tuvo Benedicto XVI fue menor. Y es verdad que desde la sociedad se entendía que se ponía en duda en gran parte... que hubiera tanta gente, porque donde hay tantos millones hay gente, pero que la gente actuara con tanto respeto, que la gente ahora mismo estamos teniendo el viernes, vamos a tener uno de los días más importantes de la historia de Tenerife. Y hay gente que está nerviosa, hay gente que no duerme, y hay señores que van a coger una guagua a las 6 de la mañana desde Puerto La Cruz para estar en Santa Cruz lo antes posible, porque es lo que marca, y estar 4 horas para a lo mejor ver al Papa a 800 metros. Pero
lo que yo creo que está claro es que esta figura de León XIV, del Papa Bregos, nos está sorprendiendo a todos. Ha sido los primeros meses han sido bastante prudentes, ha estado un hombre yo creo que recopilando información, y ahora se nos está mostrando como realmente es y el pontificado que va a liderar, ¿no? Y yo creo que está generando ilusión.
Claro,
la comunidad cristiana le está generando ilusión.
No, y la no cristiana, ¿eh? Yo creo, perdón que te añada.
Hay muchos jóvenes que se están acercando a Dios.
¿Cómo que muchos jóvenes? Mucho. Es que había el otro día allí medio millón en un día de 30 grados de temperatura que durmieron en el suelo. ¿Cómo que hay mucho? Hay miles. Yo creo que es un gran desconocido. Calculo que nos pasaba a todos. Un gran desconocido con una historia peculiar. Matemático. Dato importantísimo que repercute en tu vida. Misionero. Nacido en... Chicago, en Chicago. Estados Unidos sí, pero Chicago. Si conocen Chicago, la sede en Chicago tiene impregna carácter. Yo he estado en Chicago 5 o 6 veces, la recoña. En aquella época más. De padres de origen medio latino, medio no sé qué. Que se va de misionero, un americano. Por cierto, que los hermanos estaban allí y nadie se ha enterado. No sé si lo vieron. Estaban allí el otro día en la catedral. En segundo plano, los tres hermanos. Tiene alguno más. Y después, matemático, teólogo. Doctor en teología, se le nota, que es una mezcla muy rara. Oye, y desconocido, todo el mundo está en Lima, creó lo que creó, obispo en Lima, en un pueblo que a mí no se me queda el nombre ni pagando, la ciudad donde estaba él. Y bueno, eso es, lo estamos conociendo. Estamos conociendo un hombre que está creando cátedra.
Y además algo muy importante, joven. Y si Dios
le quedan muchos años por delante.
Si Dios quiere, con salud, con muchos años por delante, y eso es bueno, porque Juan Pablo II también llegó joven, duró 23 años en el pontificado, y yo creo que es importante porque la continuidad de alguien que es, yo con todo lo respeto, a mí Benedicto no me gustó nunca nada.
Es que era una persona que
no transmitía nada.
Él no quería. Él lo nombraron, pero no quería ser
papa. Date cuenta que dimitió de papa, ¿eh? Él se dio cuenta.
Sí, claro. Se dio cuenta y se dedicó a meditar, discretísimo. El discurso que hizo, ¿cómo se llama?
León.
No, no.
Francisco
o no. Benedicto.
Benedicto, perdón. No, Benedicto, en el que era alemán, que lo hizo en el Bundestag alemán, deben de haberlo, de oírlo, de leerlo, ¿eh? Impresionante. Ahora era un pensador, era un teólogo, era un teórico que lo hacía bien guardadito, calladito, andando, hablando, no quería ningún protagonismo. Bueno, tiene que haber de todo. Esta institución que se llama la Iglesia Católica es la más antigua del mundo, porque lleva 2000 años y no hay forma de cambiarla, ni romperla, ni destruirla.
Ni de quitarla. Y además hacen algo...
Era el presidente del Tribunal de la Fe, que era como la Inquisición dentro de la Iglesia.
Bueno,
sí,
pero Inquisición.
Bueno, le cambiamos la palabra, le cambiaron el término, el Tribunal de la Fe.
Pero y después bueno, la fe es el que cambia la doctrina teológica, ¿no?
Y después la condena directísima de contra la pederastia, en la necesidad de encauzar un tema tan grave como este, que no tiene que ver con los curas ni con el celibato, queridos oyentes, tiene que ver con la condición humana, porque la pederastia se da mayoritariamente el 80% en la familia, y nadie veo que condena a la familia.
Bueno, Nueva Canaria lo ha puesto en el Parlamento ayer y a mí me llama, no, ha llamado la atención del gobierno que se aprobó una ley en Canarias en el año 2024 y que no se ha puesto de contra la violencia vicaria y la violencia intrafamiliar sexual.
Claro, bueno, es que
es el 80% de los casos de abusos sexuales de menores que están en el ambiente familiar, tío, pareja, es decir, dentro del ambiente familiar.
Familia cercana.
Es un tema que también hay que
presentar una moción sobre contra la pederastia en el Senado, me la estudié muy bien en aquel momento, y la regla de los Kikos, etcétera, pero nadie condena, todo el mundo condena a los curas, todos, muchos, que es más fácil. El celibato no tiene que ver con la pederastia, el celibato tiene que ver con el celibato, que es antifisiológico, sí. Es voluntario también, que cuesta muchísimo.
Pasa
¿sí?
que llama mucho la atención que una institución que no como la Iglesia Católica.
¿Eh? Y que no se usa hoy.
Pero no importa, hay un montón de padres que abusan de sus hijos en la pederastia.
No es que la pederastia sea peor en la Iglesia Católica, lo que se critica y se cuestiona es el cobijo, el secretismo, el haberlo tapado durante tantos años. Diego, mira, el no haber condenado.
Y también eso sí, dices tú, es verdad. Y lo que digo yo también es se condena, se les relaciona siempre con los curas.
A los curas,
con el celibato, con la pederastia.
Mira, yo solo siempre intento poner mi ejemplo en donde puedo, y en este aspecto, yo estudié en los Agustinos, 10 años en los Agustinos. En el instituto tenía curas. He convivido con curas toda mi vida, porque mi padre además ha estado muy vinculado.
Los Agustinos son unos buenos curas. Este papa es Agustino.
Este fue el máximo Agustino hace...
Agustino,
porque además estuvo en Puerto de la Cruz una semana viviendo y paseó por las calles del puerto cuando simplemente era el mayor de los Agustinos.
Era muy poco.
El cura Prevost.
No era nadie, porque no lo conocía nadie.
No lo conocía nadie. Y hay fotos, y además la cocinera hablaba de que le hizo conejo al salmorejo y le encantó.
Le encantó.
Y estaban pendientes de que le traigan conejo al salmorejo este viernes. Querían que durmiera aquí el sábado para que viniera al puerto. Bueno, todo... Quiero decir que yo no tengo ningún, ni conozco cercano a mí curas que hayan abusado. Otra cosa es que cada cura haya hecho. Yo tengo un amigo cura que hace y deshace lo que quiere en su vida, porque él entiende que su vida es así, que va en contra de lo que marca la Iglesia, sí, pero allá él. Lo que es importante es que ni nunca sufrí nada, pero es que además no lo sufrió ninguno de mis compañeros, y somos muchos que seguimos teniendo un grupo de WhatsApp y nos hablamos. Y yo creo que es como decir que todos los políticos son ladrones, que todos los médicos son malos, que bueno, hay de todo.
Es bastante típico, ¿verdad? Claro.
Yo estudié 14 años en La Salle, mi hermano 14 años, mi otro hermano 14 años, mi otro hermano 14 años y mi otro hermano 14 años. O sea que tengo más años de La Salle en mi familia. Fui feliz. La verdad que salí sin saber casi nada. Llegué a la universidad creyendo que la universidad era la guerra. Cuando yo salí de Preu, porque hice Preu, y me fui a la universidad, que cogí la universidad hervida cuando la famosa manifestación de distrito, que hubo un muerto, y yo digo, yo quiero irme al colegio otra vez. Bueno, me salí...
Es que esos curas eran vocaciones de educación.
Sí, bueno, ellos tienen un voto más. No son curas puros, son hermanos, que tienen el voto de pobreza, que los curas no tienen.
Como los míos, que yo estudié en los Maristas.
Bueno, claro.
Son parecidos a La Salle.
Échale ahí. Bueno, yo no vi nunca nada, no lo vi nunca nada. Que hubiera habido algo, pues sí, pero es como decir, el padre de aquel... Claro. Es lo mismo.
Yo quiero volver, y cambiamos de tema, quiero volver a poner el foco en el que el problema de la Iglesia Católica es el amparo, el secretismo, el tapar el agujero. Porque yo estudié en los maristas, yo no tuve ninguna experiencia personalmente negativa con ningún cura marista, pero sí conocía de que cuando había un problema con un no, tampoco son sacerdotes, son curas, son hermanos maristas.
Hermanos de la escuela
que los metían en un centro específico, sí, pero con un secretismo absoluto. Es decir, metían como un poco el sitio de depravado, ¿no? Y los mandaban allí y todo el mundo en los colegios sabía, oye, el hermano te lo mandaron para no sé dónde.
Pero Diego, ¿habrá más amparo que el pedraste a familiares? ¿Habrá más amparo que la mujer no denuncie al padre?
Pero que eso es lo que se critica, que la Iglesia no persiguió ese tema, no lo condenó, no lo castigó.
Tampoco lo condena, ni condena a la familia, a los propios pedrastas.
Es un tema tan complicado, tan complicado, que haría falta mucho tiempo para poder explicar lo que uno siente, porque cuando dicen que los curas que se portan así los esconden, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor. ¿Cuántas familias no esconden al tío que abusa del niño?
Casi todas. Y lo saben. Casi todos. Hagamos a la misma. Condenemos a los padres y familiares, tíos, hermanos, que hacen la pedrastia con la misma intensidad o más que a los curas. A quien sea, pero a los curas que hacen a quien toque.
Clubes deportivos, ¿cuántos clubes deportivos saben que sus monitores han tenido y lo que hacen es?
¿Y cuántos casos hemos conocido ya?
Claro, pero es
judicializado.
A ver, este tema es muy complicado porque es un tema que da, sobre todo, con personas, no con curas, ni con esto, ni con lo otro.
Da con personas, niños. Problemas con menores de edad.
Da con personas que son unos desarmados, que son capaces de ver lo que no se puede ver. Tú no puedes ver en un niño de 10, 11 años sexo, es imposible. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza, es decir, no lo vería nunca. Y alguien que sea capaz de hacer esto y de que sea, porque además destrozan vidas.
Explícaselo a Lenin o a Stalin, que pedía uno todas las noches, lo digo en antena, uno todas las noches y distinto. No ha habido la condena profunda que tiene que haber permanentemente como actitud de actuar contra el bien a proteger.
Con
actitud contra el bien a proteger, que es el niño.
Porque
es el único bien a proteger, el niño.
¿Cuántos casos conocemos de centros de acogida de menores que están siendo tutelados por las comunidades autónomas y que después los meten en redes de prostitución? ¿En cuántos sitios?
¿Qué ocurrió en Valencia? ¿Qué ha ocurrido en Valencia?
¿Sabes lo que no llego a entender? ¿Por qué esa obsesión?
Pero sí que yo creo que están en todos lados. Si esto no es exclusivo de los curas o de Baleares.
Pero hay que sacarlo.
Pero es que cuántas veces
de los curas. Sí. Quien ha pedido perdón en público solamente son los curas. La Iglesia ha pedido perdón. Seguramente tarde, pero ha pedido perdón. Ha creado.
Y hay un programa de resarcimiento.
Se ha condenado a sí mismo y va a pagar todo. No se subsana con eso. Pero bueno, hay que ponerlo en su sitio.
Lo que decía es que no llego a entender esa obsesión que tiene mucha gente de ir contra la Iglesia. A mí me gustaría.
Porque la identifican
saber
con el franquismo. Esa es la única explicación lógica que yo veo.
Pero
porque mira que ha hecho bien la Iglesia a este país. Ha hecho cosas mal. ¿Quién no ha hecho cosas mal?
Yo les digo, a aquellos que gritan tanto en contra de la Iglesia, yo los invito a venir y estar una semana conmigo visitando los lugares que yo visito.
Que vean lo que hay dentro. Pero si lo tiene todo el mundo.
No lo ven.
O no lo quieren ver.
La crítica es
Pero yo los invito para que
vengan. Aquí los que estamos con una edad. ¿A ustedes les recuerdan cuando no había concejalía de asuntos sociales y eran las parroquias las que atendían?
Claro.
¿Se acuerdan, verdad?
Caritas.
Si la parroquia era el centro neurálgico de la asistencia social del barrio.
Diego, la iglesia aquí cercana de Los Dolores, en su planta baja, Caritas es el núcleo central para repartir.
Todavía hoy en día.
Es que en mi barrio, mi padre es el hermano mayor de la hermandad y seguimos recaudando dinero porque hay 8 familias necesitadas a las que mensualmente se
la mayor ayuda. ONG del mundo, no es la Cruz Roja, es la Iglesia Católica. Claro, la mayor ONG del mundo es la Iglesia Católica.
¿Cuál es el sueldo de un cura?
Igual, si no lo necesita.
Pasa que no tiene hijos, entonces sale barato.
Claro que lo necesitan, tienen que poner su gasolina del coche.
No es su fuerte.
Bueno, 800, si fuera hermano marista, no, porque
800,
tiene.
800 euros cobra un cura y.
No es su fuerte, quiero decir, el sueldo de los curas no es su fuerte.
No, y además tienen. Yo es que vivo ahora mismo, llevo un tiempo muy cercano a los dos últimos curas que han estado en mi barrio, gente joven. El primero no tiene sino 40 años y el otro tiene 33. Y tendrías que ponerte al lado de ellos y escuchar y decir, y hay veces lo pienso y digo, ¿qué vida? ¿Y cómo lo disfrutan?
Sí,
¿cómo?
Es verdad también que estamos en una época en donde la vocación de ser cura o monja es mínima, porque yo creo que ha cambiado el concepto. Quiero decir, yo creo que la gente joven, yo cuando estaba en el colegio, una vez hablé con mi padre y dije, papi, yo quiero irme a Griñón. Cuando fui a hacer unos ejercicios espirituales y salí diciendo, el infierno eterno, el crujir de dientes, y me quería ir a Griñón.
¿Había donde... tenido vocación de seminarista en algún momento de su
yo
vida?
Sí, muy, muy potente.
Yo me apunto, ¿eh? Yo estuve a punto de meterme al mano marista.
Y mi padre me dijo,
para punto, ¿eh?
Hijo, acaba el bachillerato y si tú quieres hacer, efectivamente, pasé de cuarto de reválida a quinto y tururú que te vi. Pero bueno, ha cambiado. Lo que pasa es que además la gente se dedica a los demás sin uniforme, sin clériman. Ya hay una forma de dedicarse a los demás que no tiene por qué pasar simplemente por cura o por monja, aunque hacen una labor increíble. Ahora, hay 1 millón de españoles que están en camas de la iglesia. Cuando digo camas, digo lugares de la iglesia, que si no estuvieran en la iglesia, estarían en la calle.
¿1 millón? 1 millón,
aproximadamente. Te lo digo porque esos datos los manejamos.
Pero es una barbaridad,
Lo manejamos, una barbaridad, pero lo manejamos así, 1 millón.
¿Y cuántos millones comen gracias a la iglesia diariamente?
Todos los días.
¿Y cuántos millones se bañan y van a colegio?
Pues todavía hay quien se empeña en intentar ponerle palitos en la rueda y criticar la labor de Caritas Diocesana.
Sí, bueno,
hay quien se preocupa de eso. Yo es porque ese concepto de la progresión, sí, a mí es la que me pone enfermo.
Caritas se nutre principalmente de dineros que no son de la iglesia. La iglesia solo aporta el 3% a Caritas.
¿Y?
Y de acuerdo, ¿y? Que la obra la ha creado ellos y funciona de esa manera y todo eso. Pero
se llama Caritas, qué nombre más bonito.
Si hubiese un caso de corrupción en Caritas, como parece ya que había en Cruz Roja,
le daremos
desde los medios de comunicación un bombo y platillo tremendo.
Ya, bueno.
Mucho más de lo que estamos dando, lo que se va a estar viendo en el entorno del PSOE, del caso Leire, del caso.
¿Sabes lo que está ocurriendo?
Mucho más. Y yo no lo entiendo. Es decir, ¿por qué tenemos que ir contra algo que se hace con buena voluntad, que está hecho desde el servicio a los demás, que lleva una historia por detrás enorme?
¿Sabes por qué se identifica?
No lo sé,
se ha identificado muchos años con el poder en España. Y eso ha sido un daño. Igual que el Madrid es franquista, y yo soy del Madrid y no digo de franquista, lo de qué.
Pero que es mentira total.
Totalmente mentira. Ganó más liga el Barça que el Madrid.
Mira cómo sale rapidísimo lo que somos de Madrid, que son mentiras.
Se ha construido esa leyenda.
Tú sabes que Santiago Bernabéu prohibió la entrada en el palco a Millán Astrain.
Sí, bueno,
por sinvergüenza y golfo.
Pero igual,
sigue siendo el Madrid franquista.
Lo que está ocurriendo, yo creo, de verdad, con la juventud. Y yo tengo jóvenes alrededor mío. Primero porque me dedico a dar clases, y ahora menos, en la universidad, que son jóvenes. Y tengo 3 hijos. Mira que hay un momento de comunicación máximo en teoría, de información más que de comunicación, porque hay soledad. Que toda esta manifestación, el Babani, el no sé cuánto, los cantantes, la música, esto, deja...
Esto es el móvil.
Escucha, deja un vacío enorme. Y yo creo, y lo dejan en los jóvenes, por eso han aumentado las enfermedades psicológicas, las enfermedades psiquiátricas, los suicidios. Deja un vacío, o sea, lo pasas muy bien. El puro sexo deja vacío enorme. Y todo eso hace que la gente joven quiera cosas que no le dejen vacío. Y yo le digo a usted una cosa, que estoy hablando desde la juventud acumulada que tengo, que son muchos. A mí me deja más lleno, más completo, lo digo de verdad en antena, dedicarme a los demás y ver que ha podido ayudar a alguien y que va bien, que todo lo que estamos hablando, incluido, bueno, deja el sexo quieto. Lo digo de verdad, y entonces eso está la gente
buscándolo. Por cierto, doctor, el pancreoflán me fue maravilloso.
Hombre, claro, porque estás hablando con un médico que tiene mucha experiencia.
¿El blanco qué?
Pancreoflán.
Bueno, es que soy...
Es que el doctor me atendió por telefónicamente para que vea la sanidad pública, si se hiciera con confianza. Yo tengo confianza en Antonio, tenía una crisis, le llamé, me dijo... Me atendió maravillosamente, todo hay que decirlo.
Siempre,
y además dio con la clave.
A todo. Ayer me llamó una, lo digo en antena que lo saca. Los médicos somos médicos vocacionales, no todos, pero lo somos, o médicos y médicas. Y tenemos el teléfono abierto siempre, lo digo de verdad. Esto produce satisfacción, esto que acaba de decir, produce satisfacción. ¿Habéis ido al líder, no sé qué? No, se te dura y se te va. Ayer estaba iba conduciendo una llamada. Debo decir que lo cogí, no me multe Guardia Civil, pero
tiene Bluetooth, en el coche.
Llámame más tarde. Me llama de Venezuela una señora que tiene el teléfono mío, se lo dieron. Mire, doctor, perdone que le moleste, no sé cuánto. Estoy en Venezuela, tengo una hermana que le falta un riñón, tiene que tener un riñón, insuficiencia renal, y hay que trasplantarlo, de Venezuela. ¿Por qué lo cuento? No, porque yo no quiero ningún mérito, nada. Que estoy intentando solucionárselo. Venezuela unido con la laguna, eso significa, eso, que tú lo cuento, mamá, si solucionamos, si viene a España, si no, no puedes tener nada, eso, te sientas solito en tu casa y dices, oye, qué bueno que puede ser útil. Te lo digo como lo siento, sí, y lo quiero compartir.
No hay mayor satisfacción, eso, los que hemos pasado por tener cargo público de primera línea y ver. Yo tengo muchos ejemplos de momentos, la Virgen del Carmen cargando alimentos para gente necesitada, o salir del ayuntamiento un viernes a las 4 de la tarde y una señora con unos niños esperando por fuera y Marcos Brito acercarse y ver qué te pasa, no tenemos dónde comer, hemos tenido problemas, y buscarle un hotel para el fin de semana y sacar dinero de tu bolsillo y tener que hacerlo, y decir, ya sí lo recupero. Quiero decir, con esto no es el hecho de pagar, el hecho de resolver un problema, el hecho de la satisfacción que te queda cuando dices, pues hice esto, este poquito de cosas. Cuando veo esa piscina, el otro día me pasó con una mujer que vino, estábamos haciendo las alfombras y vino una mujer, y cuando me vio se echó a llorar. Y le dije, no voy a decir su nombre, le dije, ¿qué te pasa? Dice, que venía a verte nada más porque acabo de estar en la piscina, y esa piscina, le digo, pues, esas cosas que te dicen, que te transmiten así, porque lo que tú trabajaste para tener esa piscina y mis nietas acaban de nadar, pues eso te produce una satisfacción que no hay dinero. No hay dinero para pagarlo, por eso, no hay forma de comprarlo.
Somos básicamente buenas personas todos los seres humanos, básicamente.
Bueno, y los españoles más.
Porque la satisfacción que te produce internamente cuando tú haces las cosas bien, cuando haces algo por los demás, eso yo creo que lo tenemos todos. La satisfacción interna, el egoísmo, decir, qué bien, que he sido útil, qué bien.
Pero no te lo dices a ti mismo. Normalmente nos castigamos más que nos agradecemos.
Bueno, yo creo que a mí me produce...
Pero yo esa sensación la detecto en mí y además la genero...
Y muy bien que lo hagamos. A mí me decía el psicólogo, cuando el problema, el psicólogo decía, que cuando se te cae el móvil al suelo y se te rompe, dices, se me rompió. Y cuando haces algo bueno, pues dices, qué bien que lo hice, qué bien que lo conseguí.
Por eso yo saqué ese tema, a mí me produce gustirrinín.
Yo creo que a todos los seres humanos.
Bueno, si algunos no
se la... Yo esa reflexión se la hago mucho más. Yo digo, es que la satisfacción de haber hecho las cosas bien, o de haberte esforzado, de haber conseguido ayudar a alguien, esa satisfacción personal existe.
Sí, es que sí existe. Claro, a mí me da prima, es la que me alimenta, el resto me deja vacío.
Disfrutarla. En solucionar algo, en ayudar pues a un amigo, a un desconocido.
No, pero que estamos en el mundo
que
de las sensaciones.
Que te salta un problema y está en tu mano echarle una mano y se la echas y ya está.
Estamos en el mundo de las sensaciones, estamos en el mundo de la imagen, estamos en el mundo del viaje, estamos en el mundo de la comida, de la música, de la técnica. Inteligencia artificial, sí, lo pones todo, te sientas solo y dices, coño, estoy vacío, y mira que tienes cosas, y mira que tienes sexo, y mira que tienes no sé qué, y mira que tengo comida, y he ido a Australia, he ido no sé, te sientas y dices, coño, sin embargo, te sientas cuando has hecho algo
por alguien,
anónimo, modesto, te sientas y dices, ay, qué bien.
Bueno, pues el Papa nos ha venido muy bien. Lo vamos a tener que dejar aquí porque son 20. Yo me voy. La verdad es que esto es maravilloso, esta tertulia. A veces. Y a mí, no hemos hablado de política prácticamente.
No, claro que no.
Un poquito.
Tertulia humanista.
Yo le deseo mucho al Papa, mucha salud, y le deseo que hoy en Cataluña.
Le hablen en español.
Le hablen como él habla, castellano perfecto, inglés perfecto, y pueda transmitir y le dejen transmitir lo que hizo en Madrid. Que no sé si van a dejárselo porque le han pedido que hable en catalán una diputada.
Se lo pidió la señora Noguera, pero...
Una diputada, no, yo he dicho una diputada, no he dicho los diputados. Y Puyol.
No, Noguera en inglés y Puyol en italiano.
Sí.
No utilizan el español porque eso es ofensivo.
No, no lo utilizan porque ellos están en un país distinto.
Qué barbaridad.
Pero prefieren utilizar el inglés.
O el italiano.
Un mal inglés, por cierto, un inglés malísimo. Pero bueno.
Hay que ser
cabestro. No, hay que yo ser lo digo yo, cabestro.
Totufo. Aquí se dice totufo.
Totufo. Oye, por totufo. Cierto, chapó.
Polla boba.
Polla boba. Qué palabra más bonita, muchachos.
Pega chicle.
Que no lo entienden allá.
Polla boba.
Sigue entendiendo, se cree que es una guarrada. Digo, no, es un tonto.
Tonto a las 7.
Es un tonto con voto, le digo yo. Es un tonto con voto, polla boba. No, pero la palabra de ustedes, que el Cabildo de Las Palmas está haciendo que lo usemos. Qué bien. Y ahora hay una que me mandaron ayer, que no me acuerdo cuál era, que también es acabado. Bueno, ahí otra vez.
La usamos mucho. Sin darnos cuenta, pero sí, se nos
sí,
nota.
Sí, sí, bueno, muy bien.
Cachanchan.
Cachanchan. Bueno, no, hay otro que
¿es cachanchan o canchanchan?
Es canchanchan. Lo que pasa es que hay quien lo quiere hacer ribombante y dice
canchanchan.
Hay palabras que son muy nuestras y no tenemos por qué renunciar. Y eso no significa hablar mal castellano.
No.
Significa hablar.
Claro.
Señores, nos vemos la semana que viene.